Shalom, אנחנו קוראים בכתבי רבא שכך א', עמוד 5.
Hola, estamos leyendo de las escrituras sociales de Rabash. El ensayo es, tú están aquí, ustedes están aquí todos vosotros. Pueden hacer preguntas en CAPTV. Preguntas seleccionadas en español serán transmitidas directamente al hebreo. Es escrituras sociales de Rabash. El ensayo se llama Aquí están todos vosotros. Están hoy todos ustedes. Los intérpretes preguntan sobre las palabras Aquí están ustedes todos, vuestras cabezas, vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros funcionarios, cada hombre de Israel. Comienza en plural, vosotros, y termina en singular, cada hombre de Israel. El autor de la luz y el sol explica que al usar el plural y el singular, alude al asunto del amor a los amigos. Aunque entre vosotros hay cabezas, tribus, etc., no obstante, ninguno ve en sí mismo más mérito que en cualquier hombre de Israel. Al contrario, todos son iguales en que ninguno se queja sobre el otro. Por esta razón, desde lo alto también son tratados de la misma manera. Y este es el motivo por el que se concede gran abundancia abajo. Está en nuestro camino, al estudiar todas las cuestiones dentro de un tema, resulta que una persona debe tomar para sí misma la carga del reino del cielo, como un buey toma la carga y como un burro el peso, los cuales son mente y corazón. En otras palabras, todo el trabajo de uno debe ser con el fin de otorgar. En consecuencia, si uno trabaja con el fin de otorgar y no desea ninguna recompensa a cambio, excepto servir en el santo trabajo sin esperar que se le conceda ninguna adicción a lo que él tiene, ni siquiera tiene deseos del trabajo adicional. En otras palabras, recibir algún conocimiento de que él está caminando sobre el camino correcto es ciertamente una demanda justa. Y, sin embargo, abandona incluso eso porque desea ir con los ojos cerrados y creer en el Creador. Y hace lo que puede y está contento con su suerte. E incluso siente que hay gente que tiene alguna comprensión del trabajo del Creador, mientras él ve que está completamente vacío. En otras palabras, muchas veces saborea el trabajo y a veces siente que está en un estado de tus cabezas. En otras palabras, a veces piensa que ahora ha alcanzado un grado en el que es imposible que descienda alguna vez a un estado de bajeza, un estado en el que sí desea comprometerse con el trabajo de Dios, tiene que hacer esfuerzos grandes para forzar a su cuerpo, pues las cosas que hace en ese momento son por compulsión, ya que no siente deseo por el trabajo y el cuerpo solo desea descanso y no le importa nada. En cambio, en ese momento siente que ya ha llegado a conocer de manera evidente que aquí no hay nada más en el mundo excepto trabajar con el fin de otorgar. Y entonces ciertamente le encuentra el buen sabor al trabajo. Y cuando se refiere a sus estados anteriores, no los puede entender. Ahora que está en un estado de ascenso, pues, por lo tanto, según todos sus cálculos, decide que ahora es imposible que pueda volver a sufrir una caída. Pero a veces, un día o una hora después, o tras unos minutos, desciende a tal estado de bajeza que no puede sentir de manera inmediata que se ha caído desde su elevado estado a la profundidad del gran abismo. En cambio, a veces, después de una hora o dos, de repente ve que ha caído del nivel más alto, es decir, de su certeza interior de que él era el hombre más fuerte, y él es como cualquier hombre de Israel, es decir, una persona común. Entonces, comienza a buscar consejo en su corazón. ¿Qué debería hacer yo ahora? ¿Cómo puedo retornar al estado de Galut, grandeza, edad adulta, que tenía antes? En ese momento, uno tendría que andar por el camino de la verdad para decir, actualmente yo esté en la bajeza completa. Significa que fui deliberadamente expulsado desde arriba para saber si realmente deseo hacer el trabajo con el fin de otorgar, o si deseo ser sirviente de Dios, porque lo encuentro más gratificante que otras cosas. Entonces, dice el Rab, ¿por medio de qué ocurren estos cambios en nosotros? ¿Por medio de qué estos cambios que sentimos en la vida en lo general suceden en nosotros, tanto en la parte corporal como en el proceso del desarrollo interno, del desarrollo espiritual en nosotros? ¿Quién es esa causa? ¿Quién es el causante de ello? Adelante. Adelante, adelante. De la mesa de opiniones, de diálogo. Bueno, esto viene de parte de la luz. La luz trabaja sobre el Kri. Alguien que está en el camino haciendo el trabajo, la luz lo cambia. Siguiente opinión. Finalmente, todo el trabajo radica frente a la luz. Nos parece a nosotros que es en la sociedad, en las relaciones, las subidas y las bajadas. Ahí podemos ver qué tanto estamos conectados, más o menos. Siguiente opinión. Solo mi actitud hacia la sociedad, esa luz se mueve y sacude, mostrando a cada uno, mostrando a mí lo opuesto que es esto y yo. No hay cambio en la luz, siguiente opinión, solamente es un reshimot que cambia en el hombre. La actitud del hombre determina el hombre su actitud de acuerdo a lo que sucede dentro de él, con él. Acuerdo a esto, hay reshimot que transmiten esta expresión hacia adelante. La siguiente opinión, la luz que sacude la vasija. Rab, yo he escuchado uno que dijo que es la luz que sacude las vasijas. Hay alguien que dice que la luz está en absoluto reposo, sino que en el Kelim se renueva todo el tiempo. Hay otros que dicen que solamente es por medio del medio ambiente que influencia a la persona. Entonces, no obstante, hemos escuchado aquí en algún sistema, estamos aquí, perdón, en un sistema que está constantemente cambiando. ¿Qué cambios ocurren en el sistema? ¿Qué cambia? ¿Cuáles son los cambios que pasa ese sistema inanimado, vegetativo, hablante, dentro de las personas? Nuestra actitud hacia la santidad. No obstante, decimos nosotros que la influencia del medio ambiente trabaja sobre la persona. Entonces, no solo se trata de cambios internos dentro de la persona, no solamente la luz, el medio ambiente también, el factor de Israel. ¿Cómo sucede esto? Por favor. Las opiniones. Hay muchos factores que influencian aquí todas las partes del sistema, y lo que nosotros tenemos que hacer es lo más que sea posible apoyarnos los unos a los otros, porque estos estados van a suceder todo el tiempo sobre nosotros. Si los resistimos, entonces no cambiamos de forma satisfactoria, sino que sentimos sufrimientos. Eso es lo que tenemos que hacer, acelerar estos estados por medio de un apoyo mutuo, al estar de acuerdo. Siguiente opinión, de la conexión entre nosotros, nos integramos, nuestros deseos crecen, obtenemos un nuevo abiud y se revela en todos los grados, inanimado, vegetativo, animado y hablante, hasta que gradualmente empezamos a pedir que la luz los corrija. Estas vasijas cambian. En realidad nada cambia, dice la siguiente opinión. Lo que cambia solamente es la forma en la que percibimos la realidad, en que la vemos esta realidad, y ese es todo nuestro trabajo. Si hacemos el trabajo como debemos, entonces vamos a ver que la realidad cambia para bien en términos de nuestra percepción. Es un rechimot que se revela en el deseo de recibir que el Creador ha creado, y cualquier cosa que se revele, tenemos que corregir el mal que se revela dentro de nosotros. Esto llega por medio de jalar la luz que reforma. Él va a corregirnos, y todas las subidas, bajadas, todo este juego es un juego. Nuestro trabajo es conectar el rechimot, será revelado y hará que el Creador nos ayude. Todo depende de nuestra participación en el sistema. En cada caso, los cambios van a ocurrir, pero son lentos. Es el camino del sufrimiento. Si nos unimos y hacemos el esfuerzo, sucede a través de nuestra influencia. Siguiente opinión. Básicamente, cada uno de nosotros es un sistema completo. Si trabaja o no trabaja, de alguna forma afecta al sistema. El problema es que si no trabaja, no funciona, el sistema lo afecta en contra de su deseo, y entonces siente que se le obliga y siente sufrimientos. Por eso nuestro trabajo de anulación es muy importante, porque nos posibilita seguir en el sistema, en la dirección en la que va el sistema, y entonces podemos reforzarnos, nadar con la corriente, y entonces nos sentimos bien. Siguiente opinión. Seguro, sí, queremos ir junto con la naturaleza, unidos con esa fuerza superior que nos cambia, tenemos realmente que intensificar, llegar en las correctas relaciones entre nosotros. Nosotros sabemos que la luz superior nos influencia. La pregunta es cómo lo aceptamos. Vamos en cierta dirección, invertimos en la meta, todo depende del medio ambiente y cómo en el trabajo físico del trabajo, del taller, todo depende del tipo de relaciones que tratemos de armar entre nosotros en el sistema. Continuando leyendo, último párrafo. Entonces, si uno puede decir, ahora quiero trabajar con el fin de otorgar, y no quiero hacer el trabajo santo para recibir alguna recompensa en el trabajo. En cambio, me conformo haciendo el trabajo de santidad como cualquier hombre de Israel, que es rezando o asistiendo a una lección de la porción diaria. Y no tengo tiempo para pensar con qué intención estudio o rezo, sino que simplemente observo las acciones sin ninguna intención especial. En ese momento, entra de nuevo en el santo trabajo, porque ahora desea ser el sirviente de Dios sin ninguna condición previa. Este es el sentido de lo que está escrito. Aquí están ustedes todos vosotros. Es decir, todos los estados que has experimentado, estados de Galut o estados inferiores a Galut, los cuales fueron considerados más o menos como estados intermedios. Tú tomas todos aquellos detalles y no comparas un grado al otro, porque no estás interesado en ninguna recompensa, sino solo en hacer la voluntad del Creador. Él nos ha mandado observar las mitzvot y estudiar la Torah. Y esto es lo que hacemos, como cualquier hombre común de Israel. En otras palabras, el estado en el que se encuentra él ahora es tan importante para él como cuando pensó que estaba en un estado de Galut. En ese momento, el Señor tu Dios para hacer hoy de ti. significa que entonces el Creador hace un pacto con él. En otras palabras, precisamente cuando uno acepta su trabajo sin ninguna condición y está de acuerdo en hacer el santo trabajo sin ninguna recompensa, lo cual es llamado rendición incondicional, ese es el momento en el que el Creador hace un pacto con el Rab. Esto significa el contacto con el Creador es cuando empieza la persona a recibir lo que sea que reciba, no importa, todo viene del Creador. Y él se relaciona hacia ello, trata de relacionarse a eso en una forma equitativa, igual, que aparentemente no tiene nada que ver con su deseo de recibir. De este momento en adelante, a esto se le considera que la persona está en contacto con el Creador. Y ahí se le llama un convenio. ¿Correcto? ¿Por qué debería ser de esta forma? Esta es la pregunta para todos. ¿Por qué solamente desde este momento en adelante, el momento en el que la persona se relaciona de esta forma con lo que le sucede ahí mismo, solo entonces ahí entra en contacto con un trabajo mutuo con el Creador? En un trabajo mutuo con el Creador. Adelante. Las opiniones. Como todo en la vida, cuando queremos ser socios en algo, cualquier cosa, para estudiar algo, también tenemos que primeramente remover nuestra resistencia, quitar nuestra resistencia a ello. Entonces, cuando la persona llega a ese lugar y desea ser como ellos, ser socios, tiene la persona que quitar sus objeciones. Ese lugar, solamente la persona empieza a normalmente a discutir con la opinión de la mayoría, con el del Creador, con cualquier cosa que digan los libros. Entonces la persona tiene que realizar esta anulación. Es un lugar donde ella está dispuesta a igualarse en ese lugar, a buscar esa frecuencia, como en un radio, buscar una igualdad con esa frecuencia para poder recibir lo que se le está dando a él y conectarse con ello. Si el momento en el que tomas el camino para ti mismo, tienes que hacer un convenio con el Creador. Tienes que hacerlo. Lo que te dé la sociedad para hacer, ese es lo que tú te tienes que mantener todo el tiempo. Siguiente opinión. La actitud hacia la obra es todo, como lo dijimos antes. Es lo que hace que sucedan los cambios. El cambio es interno. La luz está ahí siempre y a través del cambio en las relaciones entre nosotros vamos a llegar a sentirlo y trabajar dentro de nosotros. Solamente en una subyugación total del ego. Subyugación hacia el grupo es lo que te va a llevar al estado de conexión, de sintonía en la frecuencia, y entonces la luz puede hacer su trabajo. Siguiente opinión. Sí, que en realidad nosotros alcanzamos contacto con el Creador después de haber pasado una buena parte del camino, donde yo mantengo las condiciones, me conecto con los amigos, creo un kli en el grupo y entonces recibo la luz. El kli está listo, la luz llega, entonces empiezo a tener una relación con el Creador, porque no hay nadie más aparte de él, él es el que te está dando todo lo que sucede aparentemente desde afuera. Siguiente opinión. Sí, nuestro punto de relación con el Creador empieza con los amigos, donde aprendo a crear la verdadera relación entre yo, mis amigos, la meta. Continuando con la lectura, Baal HaSulam es donde comienza el párrafo. Baal HaSulam explicó la cuestión de hacer un pacto. Cuando dos personas ven que se aman la una a la otra, hacen un pacto entre sí. que su amor permanecerá siempre, para siempre. Y él preguntó, si se aman la una a la otra y entienden que este amor nunca les abandonará, ¿para qué es este pacto? ¿Por qué hacen ese pacto? Es decir, ¿con qué propósito? En otras palabras, ¿qué ganan haciendo ese pacto? ¿Es solo un ritual o es por algún beneficio?
Él dijo que la cuestión de hacer un pacto es que ahora ellos entienden que es de interés de ambos amarse el uno al otro, debido a que ellos ahora pueden ver que cada uno siente al otro y se preocupa solo por su bienestar. Por eso hacen un pacto. Y ahora, como ninguno de ellos tiene ninguna queja contra su amigo, o no harían ese pacto, ellos se dicen el uno al otro que vale la pena para nosotros hacer un convenio de una vez y para todos. En otras palabras, si alguna vez existe un estado en el que uno pueda tener alguna queja contra el otro, entonces ambos encontrarán el pacto que hicieron cuando el amor fue revelado entre ellos. De manera similar, aunque actualmente no sientan el amor como cuando lo sintieron entonces, entonces aún evocan el viejo amor y no miran al estado en el que se encuentran actualmente. Al contrario, regresan para hacer cosas el uno por el otro. Este es el beneficio del pacto. Así, aun cuando el amor que hubo entre ambos haya perdido su encanto, como hicieron el pacto, tiene la fuerza para revivir el brillo del amor que tuvieron antes. En este sentido, se conducen el uno al otro de vuelta al futuro. Resulta que el pacto se hace para el futuro. Es como un contrato en el que firman que no podrán arrepentirse al ver que los lazos de amor no son lo que fueron, que este amor les dio un gran placer mientras se hacía el bien el uno al otro. Pero ahora que el amor ha sido corrupto, se sienten impotentes y ninguno puede hacer nada para el otro. Pero si desean hacer algo por sus amigos, esto significa que si nos encontramos en un estado relacionado donde cada uno siente, puede suceder en una comida o en una fiesta, la conexión es en todo momento, durante el estudio, no importa. Pero de pronto empiezo a sentir qué tanto tengo que estar conectado con el medio ambiente, dedicado al grupo. Yo verdaderamente me inmerso dentro de la escena, me sumerjo. ¿Por qué yo tengo que tener ese sentimiento? Y de este momento en adelante, tengo que constantemente mantenerme a mí mismo en ese nivel de conexión. Incluso en estados diferentes que sucedan o ocurran, y hasta que yo esté más conectado con los amigos y tome esto como un ejemplo de mi medida con respecto a ese estado, yo me voy a mantener siempre para no caer abajo de tal. Aunque haya diferentes condiciones que están todo el tiempo sucediendo, sentimientos internos o externos, condiciones externas. No obstante, yo voy a tratar de mantener ese grado de conexión hacia la sociedad, hacia el medio ambiente. ¿Qué obtengo yo de todo esto? De que todo el tiempo yo trate de mantenerme a mí mismo, de sostenerme a mí mismo, para mantenerme en ese nivel de la conexión mejor posible que jamás haya yo alcanzado. Esa es una pregunta. Adelante. Todo el tiempo yo debo de trabajar sin importar este estado. este punto. ¿Por qué? Cada el tiempo esto me muestra qué tanto verdaderamente estoy en adhesión, en este amor hacia la sociedad, hacia el Creador, y cada vez se me da esta medida, esta prueba, si es así o no, si verdaderamente me aferro a ellos, si anhelo ese amor. Y yo amo esta conexión, no importa lo que yo sienta. Siguiente opinión. Sí, ese es todo nuestro trabajo, incorporarnos con el grupo, con el medio ambiente, y esa es nuestra meta. Solo de esta forma. Obvio que vamos a perder el estado alcanzado. No obstante, lo que nos da ese convenio es que debido a esa obligación que nosotros queremos correr, en lugar de esto vamos a seguir haciendo esfuerzos para llegar a ese grado todavía más alto. Siguiente opinión. Nosotros aprendemos del trabajo que siempre tenemos que saber cómo trabajar con la línea derecha y la izquierda. Es como si tuviera yo una elección de brincar de una línea a otra, pero no. Nuestro trabajo siempre es aferrarnos a la línea derecha, al amor a los amigos. Es como si no tuviéramos conexión con la línea derecha, izquierda. La luz es la que hace el trabajo y esto es lo que tenemos que aguantar. Nuestra aspiración siempre es encontrarnos en amor. Siguiente opinión, dice que nosotros vivimos en este mundo y que alcanzamos este mundo, lo sentimos en nuestros cinco sentidos, de esta forma que el trabajo de conexión que tenemos que sentir, alcanzar y regresar a él para gradualmente que se vuelva nuestro mundo, nuestros sentidos, nuestra vida. Y esto está por encima de todas las interferencias. Regresamos a la conexión hasta que se vuelva nuestra realidad. Rab, ¿cómo avanzamos como Israel, Oraita, Kuchabrijo? Israel, la luz y el Creador son uno. ¿Y qué más estamos nosotros olvidando para alcanzar la meta final? ¿Qué más nos está faltando para alcanzar la meta final? La verdad es de que no nos falta nada. El Creador nos ha dado todas las condiciones para los diferentes estados. Lo único es que tenemos que seguir agregando, y esto siempre es en la conexión entre nosotros, agregar la expansión hacia todo el mundo, hacia toda la nación, cada vez alcanzar un mayor nivel de conexión, de expansión. Nos mantenemos en ello y seguimos corriendo. Es nuestro propósito, nuestro camino. Siguiente opinión. Sí, es como una referencia que tenemos hacia la medida, medir nuestro avance, donde debemos doblarnos a nosotros mismos hacia el grupo, hacia la meta, hacia el camino espiritual. Es como un tipo de lugar que siempre nos guía a la correcta dirección. Y esta es la demanda que tenemos que tener de la luz, que haga el cambio interior en nosotros. Siguiente opinión. Lo que nos falta es darnos a nosotros mismos un poquito más de incorporación en el grupo, anularnos más. Esto es lo que nos está faltando. Un poco menos de mí y más de nosotros. Y permitir que la luz trabaje más. Siguiente opinión. Alcanzamos nuestra espiritualidad al anularnos a nosotros mismos hacia el centro del grupo, y cada vez nos anulamos y tenemos la posibilidad de integrarnos. Una vez que nos integramos, podemos ser impresionados. Estos tres estados nos ayudan a avanzar hacia la adhesión. Siguiente opinión. Estamos en un círculo, en un sistema, y las capas ahí se continúa leyendo en la página del texto, están aquí todos ustedes. Pero si desean hacer algo por sus amigos, deben considerar realizar el pacto que tenían antes, y con esto deberían reconstruir su amor. Es como una persona que firma un contrato con su amigo y el contrato les conecta de modo que no pueden dejarse el uno al otro. Se deduce que aquí están todos ustedes, en otras palabras. Él piensa en detalles, vuestras cabezas, vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros funcionarios, cada hombre de Israel. Significa que todos los estados, grados elevados que tuvo, ahora considera que están en un estado de cada hombre de Israel y asume ese estado como en el estado en el que tenía estados que considero buenos. Él dice, ahora hago lo que quiero y estoy de acuerdo en que el Creador me dará lo que Él quiera y yo no tengo críticas. En ese momento es recompensado con hacer un pacto. En otras palabras, la conexión permanece para siempre porque el Creador hizo un pacto con Él para toda la eternidad. De acuerdo con lo dicho arriba, deberíamos interpretar el verso. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas que son reveladas nos pertenecen y nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que nosotros podamos observar todas las palabras de esta ley. Deberíamos entender ¿Qué viene a decirnos este verso? Nosotros no sabemos lo que está escrito de nosotros. Así pues, ¿qué es lo que viene a decirnos el verso? He sabido que existe algo que está escondido y algo que está revelado. Significa que la parte activa de lo que hacemos es cuando podemos ver si lo que estamos haciendo o no. Y si el cuerpo no desea realizar la misma, existe una táctica. Uno puede forzarse a sí mismo, es decir, que a él se le obliga a hacer la misma en contra de su voluntad. Resulta que la coacción es relevante con cosas reveladas. La cuestión oculta es la intención en la misma. Esto no lo puede ver uno, es decir, que intenta el otro mientras lo hace. Es lo mismo con la persona en sí misma, aquel quien actúa. Él tampoco puede saber, a menos que se mienta a sí mismo mientras lo hace. Él piensa que no tiene otra meta y que está totalmente dedicado al Creador, pero con la acción llamada la parte revelada, es irrelevante hablar de una persona que se miente a sí misma, que piensa que está usando tefilín, cuando en verdad no es tefilín. De forma similar, una mujer no puede mentirse a ella misma diciendo que ella encendió las velas del Shabbat, cuando de hecho no lo hizo. Pero, con la intención, puede decirse que uno se miente a sí mismo. Él piensa que está trabajando en Lishma, cuando de hecho está totalmente en lo Lishma. Además, no puede haber coacción, porque uno no puede coaccionar a su pensamiento a pensar lo que él quiera. En las cosas que pertenecen a la emoción o al conocimiento, la persona es impotente. No puede forzar a su mente a entender de forma diferente a como lo hace o a sentir de forma diferente a como lo siente. Ahora podemos entender el asunto anterior de que todo lo que se nos deja a nosotros es la parte práctica. Esto es llamado, las cosas que son reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, de tal manera que podamos observar todas las palabras de esta ley. A nosotros se nos ordena realizar la acción, es decir, que es la acción que se nos ordena hacer incluso obligatoriamente. Pero en cuanto a la intención, llamada la parte oculta, en eso ningún hombre tiene visión o dominio alguno. Por lo tanto, ¿qué es lo que deberíamos hacer para mantener también la parte oculta? Aquí todo lo que uno puede hacer es probar, es decir, examinarse a sí mismo para ver si realmente está haciendo todo con el fin de otorgar o si el cuerpo ofrece resistencia para dirigirse al otorgamiento. Él siente que está apartado de ello. hasta el punto en el que no hay nada que pueda hacer por sí mismo, pues lo que sea que planea hacer, todas las tácticas para poder tener como meta el fin de otorgar, no le ayudan. Lo que aquel verso viene a decirnos es acerca de esto, que este asunto del Ishma, llamado la parte oculta, pertenece al Señor nuestro Dios. En otras palabras, solo el Creador puede ayudarle, mientras que no haya absolutamente ninguna posibilidad de que Él, por sí mismo, pueda realizarlo. Esto no está en las manos del hombre, porque está por encima de la naturaleza. Por esta razón, el verso dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, o sea que le pertenece a Él, que el Creador debe de dar esta fuerza llamada para otorgar. Por eso nuestros sabios dijeron, la inclinación del hombre le subyuga cada día y busca darle muerte, tal como está dicho, el malvado vigila al justo y busca matarlo. Y si el Creador no lo prestara ayuda, él no podría dominarlo. Tal como se ha dicho, el Señor no lo dejará en su mano. El asunto de buscar darle muerte significa que desea que el hombre haga todo con el fin de recibir, lo que se considera como estar separado de la vida de vidas. Naturalmente, uno permanece como una bestia. Por eso, nuestros sabios dijeron, a los malvados se les llama muertos cuando aún están con vida. Resulta que se le llama muerte cuando su intención es recibir. Esto se considera separación. Para ser recompensado con debekut, con adhesión, es decir, para que se le conceda la fuerza de otorgar, para obtener tal cosa, solamente el Creador se lo puede dar. No está en el poder del hombre el obtenerlo. Por eso, nuestros sabios dijeron, la inclinación del hombre lo subyuga cada día y busca darle muerte, y si el Creador no le preste ayuda, él no podrá dominarlo. Tal como se ha dicho, el Señor no le dejará en su mano. De lo que hemos explicado, entenderemos el verso, las cosas secretas le pertenecen al Señor, nuestro Dios, pero las cosas que están reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos, que solo el acto es para nosotros, que nosotros lo hagamos, pero la parte oculta es para que el Creador lo haga. Sin embargo, todavía hay algo que debemos hacer acerca del oculto, para que el Creador nos entregue la parte oculta. Esto sigue de la regla de que todo requiere de un despertar desde abajo. El asunto es este. Hay una regla que dice que no hay luz sin un clic, una vasija. Es decir, no hay llenado sin una deficiencia. No puedes insertar algo a menos de que exista un espacio vacío y entonces se le puede poner dentro todo lo que se desee. Pero si no hay una cavidad, un lugar vacío, ¿cómo podríamos introducir algo? Por consiguiente, primero debemos ver que no tenemos la vasija de otorgamiento denominada deseo de otorgar, y que esta es nuestra luz. Como explicamos en artículos anteriores, nuestra principal recompensa es adquirir el deseo de otorgar que se llama luz reflejada. Tal como se ha dicho, toda la recompensa que esperamos es la luz reflejada. Por lo tanto, si el deseo de otorgar se llama la luz, entonces esta deficiencia en la que él ve, que no tiene el poder de otorgar, se llama un kli. Siente que esto es lo que le falta, es decir, que él ve que está perdiendo al no tener este poder que se llama el poder del otorgamiento. Por ello, su deficiencia se construye dentro de él a través de su sensación. A esto se le llama un kli, una vacante, un espacio vacío. Pues aquí, donde carece el poder de otorgamiento, no hay lugar para que acceda este llenado. A esto se le llama la llegada de la luz al kli. Sin embargo, debemos saber que recibir este kli requiere de mucho trabajo. Tenemos kli denominados deficiencias, que deseamos llenar. Se llaman kelim de amor propio, es decir, que deseamos recibir llenado. Estos kelim son muy importantes porque provienen del lado del Creador, quien creó su existencia de la ausencia porque Él desea hacer el bien a sus creaciones, es decir, que Él desea otorgar llenado. Pero, ¿cómo sería posible otorgar un llenado si no existe un lugar en donde colocar este llenado? Por esta razón, Él creó estos kelim, la existencia de la ausencia, para poner el deleite y el placer dentro de ellos. Resulta que esta es la esencia del kli que el Creador creó. Sin embargo, debido a que este kli se llama deseo de recibir, este deseaba tener equivalencia de forma llamada de Bekut con el Creador. Por ello, este kli fue descalificado para ser un kli para la recepción de la abundancia superior. Ahora se necesita de un nuevo kli para la recepción que se viste en el kli anterior y en donde solo mediante los dos, al vestir el deseo de otorgar dentro del deseo de recibir, este kli será apto para la recepción. El kli anterior, llamado deseo de recibir, provino de aquel que emana, y el inferior no participa en el trabajo del deseo de recibir, sino que todo proviene de aquel que emana. De igual forma, el segundo kli, llamado deseo de otorgar, proviene solo de aquel que emana también, y el inferior no puede añadir, al igual que en el primer kli, llamado el deseo de recibir. Sin embargo, la diferencia es que la vasija de otorgamiento primero debe de tener la exigencia del inferior, quien busca que el Creador le dé un nuevo kli. Este primer kli no la tenía, porque llegó hasta él sin ningún despertar por parte del inferior. Preguntas. Sí. La pregunta. Yo quiero hablar por un momento de la noche anterior. En realidad, lo que yo sentí de las personas es un poquito difícil para ellos expresarse. No sabemos en qué estado se encuentren en el trabajo. No podemos saber qué va a pasar, cuáles son las fases en las que nos encontramos ahora. No obstante, en el momento en el que la persona sea merecedora de la corrección, a partir de este desarrollo anterior, previo, igual como cuando sucede con todo el mundo, cuando se alcanza un estado que de acuerdo a su reshimot, ese reshimot empieza a emerger y ellos piden la corrección ya, solamente pueden ser corregidos por medio de la conexión con los demás. Ya no es como una bestia. La persona empieza a ser como un Adán. Así es como lo llaman. Adán es cuando la persona empieza a conectarse con los demás y por medio de esto corrige su alma, corrige su parte, su partida. Y entonces la persona es llevada al grupo, a la decena. Y así, toda su vida completa se encuentra en la decena. No es de forma inmediata, toma tiempo hasta que la persona lo siente. Por lo pronto hace lo que tiene que hacer y lo que entiende completamente a dónde llegó y lo que suceda con él, pero de forma gradual la persona debe de entenderlo. Toma muchos años algunas veces, 5 años, no importa. Y no depende, la persona se puede sentar y hacer todo lo que hacen los demás. La persona puede estar a favor de ello o en contra de esto, o ser neutral hasta que empieza a sentir que su realización se encuentra en el grupo, en la decena. Yo entiendo esto, dice el Rav. El Rav significa que Adán empieza a darse cuenta, dice el Rav, a darse cuenta por sí mismo, a realizarse en la decena, perdón. Antes es un desarrollo en el nivel de bestia. Avanzamos. No obstante, se nos llama Adán cuando de alguna forma nos dirigimos a nosotros mismos, al medio ambiente, como un componente en este. La pregunta, pero lo que me falta es esa parte donde dice que la persona tiene que desarrollarse a sí mismo en la escena. ¿Qué significa desarrollarse a sí mismo en la escena? ¿Cuáles son las etapas que están involucradas, Rav? Rav, la primera etapa es cuando yo empiezo a descubrir, cuando hago lo que ellos hacen. Es todo. Hay un líder, un maestro, no importa cómo lo llames, y él es el que organiza todo. Él organiza las cosas de forma tal que los estudiantes, de acuerdo con la cantidad en que ellos puedan aceptar sus mandamientos, sus mandatos, son mandatos. No va de acuerdo a los deseos del hombre. El hombre llega a aprender, a revelar al Creador, la persona llega a desarrollarse de forma personal. De pronto, se le dice que esto es un socialismo, tiene que conectarse con los demás, etcétera. Se le explica a él que es imposible, que esa realización solamente puede ocurrir con la conexión con el sistema, que todo ese sistema debe de él estar en tal subyugación ante el sistema y así sucesivamente. Está escrito en la Torá, en diferentes artículos, tiene que leerlos muchas veces hasta que puedan empezar a afectarle. Lo principal es que participe. A medida que él participa en los talleres, seguramente obtiene un rechazo de esto. Algunas veces él se siente bien con ello, pero generalmente se siente mal. No tiene elección, sin embargo. Uno debe de tratar de ser sensible a esto, consciente de ello, no ser indiferente, porque uno puede participar de forma en la que, tú estás ahí, pero no hay avance para ti en esto. El avance solamente existe cuando la persona empieza a trabajar, que va por dificultades, por situaciones difíciles en la escena, que tiene problemas, preguntas, que debe de resolverlos. No hay elección, la persona busca dónde está escrito acerca del Arbut, en la Torá, un hombre en un corazón, aquí están ustedes todos frente a mí, frente al monte Sinaí, ese monte del odio, y así sucesivamente, hasta que empiece a entender que ella está en un estado en el que en realidad debe de corregirse a sí misma. En realidad debe de corregirse a sí misma en el medio ambiente correcto, porque excepto a él todo está corregido. El Creador ha organizado todo para él y dentro de él todos los reshimot están todos organizados y todo es hecho por la luz superior, la cual está en total de reposo. Y entonces la persona debe de llevarse a sí misma al estado en el que ella y la decena sean como una. Esto sucede cuando tú mantienes esos dos puntos como cruce, tienes la alineación entre esos dos puntos, tienes que alinear esos dos puntos. El Creador, si tú te conectas a ti mismo con el grupo, solamente podrás hacer ese cruce en la línea que dirige hacia el Creador. Y entonces vas a entender que todos los cambios ocurren por los reshimot que ocurren, que lo despiertan a él. Aparte de esto, todo lo demás está hecho porque cuando le parece a él que todo está cambiando, el reshimot es el que está cambiando y el mundo cambia. Y entonces la persona entiende que con los participantes en la decena y en todo el mundo, todo es verse a sí mismo cambiando, siendo corregido, hasta que puede integrarse en la decena todo el tiempo, e incluso en el mundo, donde todo viene como una visión que el Creador le presenta a él. Para que él pueda incorporarse en esto, al cambiar él mismo, solamente. Él debe de ver a todo el mundo como perfecto. La decena es perfecta, el grupo es perfecto, todo es completo, excepto él. Todo el tiempo él debe alcanzar esta completitud, esta totalidad. Y él puede alcanzar esta perfección al mantener, al respetar ese convenio. Cuando todo el tiempo él entiende, siente que es la forma en la que debe de ser, está dispuesto a integrarse. Este punto, se mantiene en este punto, con nuevas sensaciones, nuevos sentimientos, estos llegan en el camino, puede uno caer, puede desesperarse, puede criticarlos, y entonces se eleva específicamente de estos puntos, de estas situaciones, y entonces él pide, él demanda al Creador. No es que lo haga artificialmente. Él, y para incrementar su buen humor o lo que sea, sino que verdaderamente le pide al Creador que lo corrija, que le dé las fuerzas para poder encontrarse por encima de estas situaciones y estar en adhesión con la forma del mundo, de que todo esto viene como la aparición del Creador ante sus ojos, hasta que él siente que todo el mundo no es solamente una gran luz, la divinidad, la Shekinah, etcétera, y todo el mundo se vuelve su kli. Cuando todo este kli pasa por diferentes situaciones, era opuesto, opuesto, oscuro, problemas, y él los fue llenando, los fue llenando, los fue llenando con la presencia del Creador, y entonces él revela al Creador así. Sí, pero no es todo el día, Ra. No pasamos todo el día en las decenas. Entonces, ¿cómo debemos de comportarnos? ¿Como la decena todo el día? Sí, dice el Ra. Pero durante toda tu vida es la decena. Todo el mundo es la decena. La decena, dice el Ra. No son 9, no son 11, son 10. Así son las cosas. Hasta que tú empiezas a verlos a ellos como 10 sefirot, como la luz directa, la luz reflejada. Y todas las acciones, todos los estados que nosotros aprendemos en la sabiduría Kabbalah, habla de ellos. ¿De dónde lo tomaron esto? Así es como tú debes de descubrirlo. Y esto es la Kabbalah práctica, en acción que tú haces. Por eso toda tu vida es una decena. ¿Qué significa la decena? A medida que yo acepto mi medio ambiente más cercano, que me encuentro con ellos en corazón y en alma, y el Creador organiza a estos amigos para mí y yo estoy con ellos, y esta decena, la decena es un asunto muy complejo porque mi decena conoce el resto de las decenas y a todo Nei Baruj, el Nei Baruj mundial está compuesto así y toda la realidad fuera de ella. Esto es un agregado. Es como el segundo punto en el rifle, en la mira este que estamos, al que yo me puedo dirigir y alinearme, tanto la decena y con respecto a todo el mundo, yo puedo pedir que el Creador no que borre mis deficiencias, mis problemas, sino que los llene por medio de la fuerza de que yo acepte esto. Los problemas permanecen. Todos el rechimot se construyen en mí. Construyen en mí este receptáculo. ¿Qué es este kli, este receptáculo? Que yo quiero que la presencia del Creador lo llene. No es exactamente la presencia del Creador, es el anhelo por el Creador. El deseo por el Creador. Pero por lo pronto, para nosotros, simplemente tú tienes que entender que todo sucede dentro de la decena y por lo pronto Este es el único lugar en el que yo debo de, al que debo verme a mí mismo, como realizándome a mí mismo, desarrollándome a mí mismo. Sí. Siguiente pregunta. Entonces nosotros en realidad necesitamos vestir las intenciones en los deseos que están fuera de mí, no en mis deseos. ¿Cuáles son los deseos fuera de mí? No entiendo. Digamos, los deseos de la decena o del mundo, para estos demando la intención, no para mis propios deseos que yo descubro. Ra, ¿cómo tú puedes saber si están ahí esos deseos? Todo está dentro del hombre. Cuando todavía no se siente a sí mismo que está conectado con todos los demás. Y entonces todo el tiempo desea estar más conectado para aceptarlos como un solo cuerpo. Ese es todo el asunto del Arbut. Y aquí entonces no entiendo tu pregunta. Solamente eso, Rab. Lo que yo identifico dentro de mí, que son deseos que están fuera, pero no son mis deseos, ¿para estos puedo pedir la correcta intención del Creador? No obstante, dice el Rab, si todavía no son tus deseos, ¿cómo puedes pedir por ellos? Tú debes primeramente regresar a la percepción correcta de la realidad, donde todo está dentro de ti, que no hay un punto externo, no hay una visión, no hay realidad fuera de ti mismo. Solamente te parece a ti que es así. Tú tienes que conectar todo esto con una sola realidad. La pregunta. Voy a preguntar diferente, Rab. Si los deseos que yo identifico como fuera de mí para alcanzar la correcta percepción de la realidad, tengo que vestir la intención sobre ellos. ¿A esto se le llama dirigirlos, relacionarlos conmigo? Rab. Bueno, digamos sí. Digámoslo así. Sí, otra pregunta. ¿Existe una forma de verificar si la persona está realizándose correctamente dentro de la decena, Rab? Rab, bueno, la decena es la misma vasija que tú tienes que calibrar en una forma total, completa. Tú no tienes otra forma de verificarte a sí mismo, ver dónde te encuentras si no te organizas dentro de una decena. La pregunta, entonces, ¿qué debo de enfatizar, Rab, cada día? ¿En qué debo de enfocarme para ver si estoy haciendo el trabajo correcto hacia la decena? Rab, unirte con ellos en todo lo que sea posible. La decena es tu cli interno, solo te parece a ti que está fuera de ti. Y a través de este cli, si lo organizas en correspondencia, vas a ver al mundo de forma correcta. ¿Has visto tú cuando vas con el optometrista, que pone todas estas lentillas para ir formando la visión correcta y puedas tú ver bien? Entonces esos lentes correctos son la decena. Rab, digo la pregunta, cuando Rabash escribe aquí, Rab, que esa fuerza de otorgamiento que te recompensa con la fuerza de otorgamiento, eso solamente la puede el Creador y no está en las manos del hombre al alcanzarlo. ¿Cómo se relaciona esto con nuestro trabajo, con la decena, alcanzar la fuerza de otorgamiento, el Rab? Porque tú no puedes unirte con ellos, entonces tú pides fuerzas. La pregunta, ¿qué permite la conexión con la decena? ¿La fuerza de otorgamiento? Rab, podemos decirlo. Todo el tiempo. Bueno, está bien. Sí, está bien. La pregunta. No, porque él dice aquí que el cli es llamado para que haya un cli. Uno debe de tener una deficiencia de que no tiene la fuerza de otorgamiento. Y tú no estás borrando esta deficiencia. Tú no la estás borrando. Tú permaneces con ella. La pregunta. Estoy tratando de dirigir esta deficiencia hacia el trabajo, hacia la decena. ¿Qué me estaría faltando hacia la decena para que esta deficiencia se considere como una deficiencia para la fuerza de otorgamiento? Rab, cuando estás dispuesto a permanecer en la deficiencia solamente para estar en adhesión con ellos. Existe, por lo pronto tú estás en la transición, la mitad pertenece a un grado y la otra pertenece a otro nivel. Es difícil para mí responderlo de forma exacta. Bueno, nos movemos a la siguiente parte de la